es Radio Radio Valencia.
SAM, Sociedad de Agricultores de la Vega. Cuidamos de ti, cuidamos de lo nuestro, cuidamos Valencia. Sociedad Agricultores de la Vega, SAM, y la información de tu ciudad. Es Valencia, un programa de los servicios informativos con Jesús Wallstein. Somos la información en Valencia. Lo que es Radio 90.5.
Las 13:30, día 29, último lunes del mes de junio, en esta nueva realidad que estamos viviendo. También en esta nueva realidad hay noticias que están marcando nuestro día. Día que hoy también estará marcado por las altas temperaturas, aunque el miércoles es cuando amenaza ya la primera jornada de los 40 grados ya habituales en el verano de la ciudad. Les contamos, la preocupación por el COVID-19 dispara el mercado de los test para detectar la enfermedad. Lo trataremos luego después, pero efectivamente, laboratorios y clínicas ofrecen a empresas y particulares pruebas rápidas y PCR a precios entre 50 y 120. Todo ello, naturalmente, porque los ciudadanos no tienen otra alternativa por parte de las instituciones. No se está dando esa opción para poder prevenir el COVID. La movilidad también está sorprendiendo a las mentes privilegiadas que decían que se iba a recuperar rápidamente, pues sigue 10 puntos por debajo de lo normal, eso hasta el último día del estado de alarma, lo que demuestra que el crecimiento es muy pausado de los desplazamientos en toda la comunidad valenciana. Retiran los maceteros de la plaza del ayuntamiento. Señora Sansegundo, María José Ferrer Sansegundo, concejal en la oposición del Partido Popular. Esto es una frase que muchos de los valencianos les gustaría escuchar. Retiran los maceteros de la plaza del ayuntamiento. Es una realidad. Pero no lo es. Los han movido un poco para poder poner el asfalto rojo. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos todos? Pues bueno, sí, el problema es que los retiran para volverlos a poner y entonces nos preguntamos por qué los han puesto. Claro, esa primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué coste va a tener la retirada y colocación de los maceteros en esta plaza? Otra vez, porque eso cuesta, Y eso que cuesta es un dinero que se quita a otras necesidades que son enormes. Yo puedo decir, por ejemplo, que en esta plaza lleva gastados ya el Compromiso y el PSOE lleva gastados ya en esto último que han hecho 1,2 millones de euros, que son 400.000 euros más de lo que van a dar ayudas a los comercios, que cerraron tres meses por la crisis del COVID. No necesita más ayuda el comerciante, el panadero, el que tiene un despacho, esas personas que han estado tres meses sin cobrar, pagando alquileres, pagando todo lo que ha tenido que pagar, no lo necesita más que una. Porque mira, yo no hablo ni de estético en este momento. Lo que es, desde luego, es una mala gestión. Es gastarse un dinero enorme, 1,2 millones de euros, para ahora resulta que los retiran y los vuelven a poner dos postes más. Yo creo que ya que los retiran, francamente, que no los vuelvan, que no los vuelvan a poner. Y además, luego está la opacidad, que eso hemos hablado algunas veces y no voy a repetir mucho, pero en fin, sabéis que los oyentes, que nosotros el Partido Popular lo tiene en la agencia de antifraude, pues porque hemos detectado que contratos, que no contraban ni con la firma del concejal se licita el 8, se presenta la oferta el 9 y se adjudica el 11, o que se presenta el proyecto antes de que pase por patrimonio, etcétera. Y luego, oye, solo para el diseño de plaza, ya termino, tres diseños diferentes. tres diseños diferentes, tres contratos, quiero decir, cada contrato pagadito, dos por Grechi y una por la señora Gómez del PSOE. Oye, yo no sé, o sea, quiero decir, no sé si es que no se hablan, tal, pero lo que sí que sé es que ella, el PSOE, tiene el urbanismo de esta ciudad y se lo está cediendo a Grechi, y realmente no sé entonces para qué queremos a los socialistas valencianos.
Yo estoy contento, señora Sansegundo, porque ¿sí? los oyentes en este momento son testigos, todos, toda la audiencia de Es Radio, que yo no he sacado a Grechi, lo ha sacado usted. Porque luego
bueno, dice... pero es que, vamos a ver, es que yo no saco a alguien por sacarlo. Vamos a ver, si estamos hablando de la chapuza de la Plaza de los Maceteros, ¿a qué, de quién voy a hablar? ¿De Jaume I? ¿No? ¿O de Felipe, qué decir? ¿O de los Reyes Católicos? No, tengo que hablar del que es el responsable. De los responsables es, desde luego, el señor Grechi, que los dos contratos de diseños que están... ¿para qué necesitamos tres contratos de diseño para una plaza? De diseño, ¿eh? No hablo de otra cosa. Uh-huh. ¿Para qué?
Bueno, pues también tenemos con nosotros un periodista ya de sobra conocido en la profesión en Valencia, actual delegado del periódico de aquí en Valencia, Vicente Climent. Buenas tardes.
María José, muy buenas tardes.
Hola Vicente, una alegría coincidir contigo siempre.
¿Qué opina usted desde una visión periodística de lo que está pasando en la plaza del Ayuntamiento?
A ver, este asunto tiene varias vertientes. Algunas de ellas ya las ha expuesto María José y coincido con ellas. Yo, si acaso, añadiría la cuestión de la estética, pero no de la estética de los maceteros y de el nuevo pavimentado, sino la estética en cuanto a la necesidad de hacerlo en estos momentos, en cuanto a la necesidad de realizar unas obras que son provisionales, que cuestan un dinero, en las que intervienen dos concejalías y también la EMT, cuando debería, parece, todo indica que debería ser un proyecto único, que se realizara no con provisionalidad, sino con visos ya a quedarse definitivo y a reordenar las necesidades de la ciudad. Bueno, pero es que aparte de todo eso está la estética. Es necesario hacer esto ahora, en estos momentos de pandemia. Acabamos de salir de un estado de alarma que ha sido aprovechado también para poner en marcha algunas de estas obras. Aparte, después tenemos todo el asunto de si los contratos han sido realizados de forma que no excedieran el límite para llevarlos a concurso, y algunas otras cuestiones que seguro que salen en la conversación en los próximos minutos. Pero ya de entrada sorprende la necesidad, la urgencia de hacer estas obras cuando efectivamente estamos pasando por una situación muy difícil, los autónomos por un lado, los profesionales por otro, cuando el ayuntamiento tampoco ha tenido mucho miramiento a la hora de cobrar el IBI en plena pandemia. Bueno, pues
de subirlo,
es lo primero que a mí me llama la atención, ribeteado con todas estas otras cosas que hemos ido comentando ya en estos pocos minutos de conversación.
Más, me lo ha puesto sí. Muy fácil, en vez de ribeteado, riboteado.
Hombre, pues sí.
Hombre, claro, al final es el máximo responsable. Y es el, y también es responsable, con compromiso naturalmente, pero también yo lo tengo que resaltar. El PCPB, que así se quieren llamar ellos, se siguen llamando de ellos del País Valenciano. Será porque quieren, ¿eh? Que a veces no nos acordamos de esas cosas y no son menores. Pero, Sandra Gómez, que es vicealcaldesa de Valencia, para que quería la vicealcaldía y para que quería la Concejalía de Urbanismo y Desarrollo Urbano y no sé cuántas cosas se llama, si cuando llega el momento no es capaz de plantarse. Es que igual es que piensa lo mismo, pero yo creo que realmente luego salen por ahí y dicen no me acaba de gustar. No, aquí no hablamos de solo de gustos. Evidentemente es una chapuza, es un desastre. A mí me gustaría sentirme orgullosa de la plaza central, por decirlo de alguna manera, aunque hay muchas plazas preciosas en esta ciudad. Pero bueno, cuando vienen los turistas y tal, pues lógicamente, pues eso, va a la plaza de la Piraquita. Me gustaría decirme que está, pero es que, ¿sabes lo que le pasa a la gente? Que nos da vergüenza. Es que nos da vergüenza, es un desastre. Y esos maceteros acabarán en cualquier sitio. Y nos han costado por lo que estamos diciendo. Y luego te voy a decir una cosa. Hemos asfaltado, reasfaltado, vete tú a saber si esto es definitivo. ¿Tú sabes los barrios que tienen problemas gravísimos de pavimentación en mal estado con esto para la salud? Yo estuve, de verdad, que me dejó conmocionada en la punta, ¿eh? En la punta. O sea, tú no sabes, tienen unas aceras que te caes y tienes un problema, o sea, porque están con mucha... El pavimento hecho un desastre, etcétera. Y quien digo eso, la gente que nos está oyendo, que viva sobre todo en barrios más periféricos, sabe que tiene problemas de baches, de tal. Entonces, hombre, si hay que hacer algo, lo haces en los sitios más necesitados. Y esto tiene que formar parte de un proyecto global, integral, consensuado, pensado, razonado, que no genere tanto conflicto y donde se oiga a los expertos. No hacer tres contratitos con esto de menores para poner a no sé quién, no voy a hacer tampoco ninguna esto, sino un concurso internacional de ideas para tu gran plaza. donde recojas a la gente, oye, donde la gente hasta vote, participe y tal, y al final piensa y la gente salgamos ahí y tengamos ilusión por nuestra plaza. Y luego lo que estaba diciendo, vamos a ver, es que nos han subido, nos han subido los impuestos. El IBI ha subido entre un 3 y un 13%. El agua ha subido y el alcantarillado ha subido una barbaridad. Nosotros pedimos, por ejemplo, el impuesto de vehículos. Oiga, que la gente no ha podido utilizar los vehículos. Por lo menos los vehículos profesionales vamos a tener una reducción, porque es que la gente no ha sacado de sus furgonetas donde hace el transporte, los taxis no han tenido clientes, etcétera. Bueno, pues todo eso, Jesús, no se ha reflejado. Ellos están aquí cobrando todo esto y dirán que luego dicen que es para gastos necesarios. Pues mira, lo que acaban de hacer, que es retirar los maceteros y volverlos a poner, y todo ese coste no es un gasto necesario. Es una nueva chapuza.
En estos momentos se está viviendo de una forma general en todo el mundo una guerra de las estatuas. No sabemos por qué, pero además el problema es que la guerra de las estatuas tiene un referente histórico en el siglo IV en Roma, y fue precisamente una guerra de verdad por el traslado de una estatua. Pero en estos momentos, a una generación en la que yo me incluyo, en donde no creo que nadie tengamos ningún sentimiento xenófobo, nos parece tremendo que esto sea un pecado escuchar esto. Oigan ustedes.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao, y como verán ustedes...
Yo me he criado con el colacao, señor Climent, usted también. Bueno, de xenófobo usted no tiene nada.
No, yo fui alternando con Nesquik también para evitar y soslayar esta responsabilidad.
Pero esta guerra del colacao, de los conguitos, ¿a qué estamos llegando?
Pues al absurdo, si es que no estamos ya en ello. Mira, yo te voy a contar una anécdota, porque ahora cuando ponías la música del colacao me venía a la memoria, porque es que acabo de soltar el folio para hablar con vosotros. Estoy escribiendo una novela y ya me he tenido que autocensurar tres veces para ser políticamente correcto con determinadas cosas, porque quiero presentarla a un concurso y digo, vamos a dejar la fiesta en paz. Estamos llegando a un punto en que no se puede decir nada sin que alguien le busque las vueltas a la intención con la que ha sido dicha esa expresión. Y eso no puede ser. Yo creo que las palabras no delinquen, las palabras son neutras. Únicamente el uso con el que se las dote puede al final derivar en alguna responsabilidad. Y si está claro que la palabra o el concepto del conguito o el no sé qué está hecho con un ánimo lúdico, sin intención en absoluto de denigrar, ni de ofender, ni de nada de nada, pues oiga, tengamos la fiesta en paz. Lo de las esculturas, lo de las estatuas, pues si es que se están derribando estatuas que no tienen nada que ver, al contrario, con el sojuzgamiento a la población afroamericana, como se dice ahora, en Estados Unidos y en el resto del nuevo continente, en absoluto. Fray Junípero Serra, por el amor de Dios. Cervantes, ¿qué tendrá que ver Cervantes, que no pisó América en su vida, con toda esta movida? Al final es, por un lado, incultura, porque la masa, al final, los que ejecutan ese tipo de acciones bárbaras son masa y son, no están dotados de una gran cultura precisamente. Y luego están quienes promueven esas acciones, pues con el fin de probablemente agitar las calles, un concepto, una fórmula más para agitar las calles, y de esa forma que se derive algún tipo de beneficio para sus intereses políticos o sociales. Yo creo que todo eso está conjugado de esta manera y nos hace rayar el absurdo y el ridículo que tengamos que ahora poner un hashtag para defender el legado de España en América y promover una cierta campaña en este sentido. Pues me parece que es, para luchar contra la leyenda negra reviviva, me parece que es hasta ridículo. Va a resultar ser necesario, pero parece mentira que tengamos que demostrar lo obvio, que España hizo grandes cosas en América.
Señora Sansegundo, ¿cómo ve usted esta polémica?
Mientras hablaba, he entrado en el ordenador y he buscado un artículo que escribí yo en El Mundo, que era entonces columnista semanal, que se llamaba El Callejero, y que es de mayo de 2005. Y reproduce exactamente, y entonces iba siguiendo Valencia y decía cosas como, bueno, habrá que proponer suprimir moros y cristianos por si fomentan enfrentamientos interculturales, hogueras y fallas por antiecológicas, o gigantes y cabezudos porque destacan diferencias físicas. Bueno, y entonces iba repasando, bueno, tal, hablaba con Moro Fate, en calles de Valencia, etcétera, etcétera. Dice, pues bueno, no lo voy a recibir el artículo. Pero bueno, la verdad, la avenida del Cid por si agravan a los árabes. Las de Aragón y Cataluña mientras nos siga negando el agua. La Plaza de América porque acaso disguste a los antiusos. La del Temple por misteriosa. La de Tetuán por exótica. La de Nápoles y Sicilia por su resistencia con la mafia. La de Caballeros por sexista. La Plaza del Valencia Club de Fútbol para no ofender a los levantinistas. Y dije, y ya, estos eran tiempos de Zapatero. Y ya casi solo nos queda la calle de la Paz. Dice, pero igual la quieren llamar calle Alianza de las Civilizaciones. Quiero decirte, pues, es un artículo mío, o sea que os lo voy a mandar porque es de hace muchos años. Y bueno, hablo también de Colón, por cierto, que digo que igual algún día lo retiran. Vale, entonces yo creo que esto es una estupidez. Es decir, hay cosas que se pueden, pero lo que no se puede es dar la vuelta al tema. Y lo de Colón sí que realmente me parece grave. O sea, esto también, pero esto me parece grave porque además es una cosa que está haciendo hasta Estados Unidos, quiero decir que es una cosa sorprendente, ¿no? Y bueno, creo que con independencia de cualquier cosa, ya no Colón, ya, bueno, Fray Junípero Serra, etcétera, todos que además ayudaron muchísimo a lo que es la enseñanza, la pedagogía, la entrada un poco en eso de, bueno, pues de aquellos pueblos que en aquel momento eran indígenas, es que no era otra cosa, es decir, aquí también
hay... Y en algunos casos antropófagos, y desde
claro,
luego...
Pero si a mí me parece muy bien, y que reivindiquen su espíritu, y si tienen lenguas, pues el tagalo y el demás, pues que las mantengan. Lo que no puede ser es que ahora, de repente, cortemos una historia de hace tantos siglos, y bueno, y dentro de poco desaparecerán los reyes católicos, como no hubieran existido, y es que la historia existió, y tuvo cosas buenas ir a América, por supuesto para América, y tuvo cosas buenas para España y Europa, no hace falta recordar cómo la introducción de la patata en Europa se hace por España, que la aprendimos de allí, por decirte algo, mira la patata que ha sido importante, lo sigue siendo, pero
la leyenda negra no habla de la patata, habla del oro.
Bueno, no, pues sí, ya, pero que sí, que al final, o sea, esto es odio. Yo odio, es de verdad, una sociedad tiene que buscar la convivencia, el respeto. Mucha gente de izquierda pide respeto y tolerancia, y me parece bien que lo pida. Y luego resulta que odian a la estatua de Colón, y eso es incoherencia. O sea, si tú quieres respeto, pídelo para todo. Y yo realmente, me parece muy peligroso, pero no solo por Colón, con el que no he coincidido históricamente, ni en un ascensor, como podéis imaginar, sino por el odio, porque ¿qué será lo siguiente? ¿Qué será lo siguiente?
Realmente,
o sea, te voy a decir, esto es como el dentrífico que se sale del tubo. ¿Cómo metes luego el dentrífico que se ha salido? Es imposible. Ese es el problema, generar eso en la sociedad.
Parece ser que es como, señor Climen, no sé si usted comparte mi opinión, que es una especie de estrategia para no estar en lo que hay que estar, porque hay temas mucho más importantes, incluso en la política local.
Eso está inventado de siempre, vamos, desde hace muchísimo tiempo. No es nada mejor para desviar la atención de un problema que crear otro.
Pero yo creo que hay más, cuando acabe una frase solo, sí. Acaba, Vicente, sí.
Dime, María José.
No, yo creo que hay, eso estoy totalmente de acuerdo. La estrategia, y además hay que reconocer que la HIPROT y eso lo dominan mucho más que el centro-derecha, eso es así. Pero yo creo que hay algo más, es decir, aquí hay una idea de acabar con la transición, de acabar con la Constitución, de acabar con España, vamos a decirlo claro, de acabar con España, con el Estado de España, y con lo que representa. ¿Qué es lo que une ahora mismo a todos los españoles? El rey de España. Entonces, todo lo que tenga
bueno,
que ver...
A todos precisamente en este momento,
bueno,
¿no, señora
estoy
San
hablando
Segundo?
No, estoy hablando constitucionalmente.
Constitucionalmente no, el rey representa a España.
No, sí, no, o sea, es una monarquía.
Y por tanto a todos los españoles.
Si tú te cargas el rey de España... Y por tanto, todo lo que está, los reyes católicos, y tú demonizas todo lo que tiene que ver con la monarquía, lo cual no quiere decir defender cosas que se hayan hecho mal, porque eso no tiene nada que ver en cualquier institución. Pero si tú te cargas eso, se quedan, los tribunales te los pones todos en Cataluña para que no lleguen al Supremo o en el País Vasco, no sé qué, esto ya es la jungla, naturalmente declarará la independencia y tal, y además no habrá nadie en el medio, que aunque tenga una función simplemente allí, pues un poco de fin, que tampoco no tiene prácticamente facultades a la Constitución. Y yo creo que sí que hay un intento deliberado de acabar con la Constitución, de acabar con lo que ellos consideran un régimen, que eso ha sido un régimen de convivencia, con cosas malas, pero de paz, que unió a españoles que habían estado enfrentados. O habían estado sus abuelos, y que la gente quería vivir en paz, viniera donde viniera. Y eso es lo que queremos, vivir en paz, con pluralidad, discutiendo ideas, pero por favor que nos dejen en paz. Y a mí esto por eso me parece peligroso.
Si les parece, vamos a dejar a los Reyes Católicos y nos vamos con el señor Ribo. Prometió durante el estado de alarma, durante la pandemia, que la hora no se iba a pagar. Sí. La hora se ha pagado, señor Climén. ¿Ahora qué?
¿Dice usted que se ha pagado o que se ha parado?
Porque yo no, no, se ha pagado con G, ahora. de pagar. Bien, la hemos pagado cuando prometió que no se iba a pagar.
Eso María José le podrá contestar a usted con toda claridad, porque ellos tienen puestos un recurso en el síndic de Greuche.
Sí, bueno, aquí pasa lo siguiente. En un momento determinado, a petición del Partido Popular, se consideraron, oiga, mire, la hora no pueden estar, porque nos mandaba, pero gente, porque a nosotros, imagino que a todos los demás, la gente nos manda fotos, y nosotros, si nos parece justo lo que están diciendo, pues lo trasladamos, que es nuestra obligación, tener un contacto con la calle y saber lo que está ocurriendo. Y entonces vimos como ya en plena alarma estaban cobrando multas, los primeros días. Entonces hicimos una cosa rápida y el ayuntamiento la aceptó. Se aceptó, además, en pleno. O sea, quiero decir, y un acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Y esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con posterioridad? Que ponía que fuera mientras dure el estado de alarma. ¿Dura el estado de alarma? Sí. ¿Se ha decretado el fin del estado de alarma? No. ¿Se están cobrando multas de la hora? Sí. Porque el ayuntamiento, saltándose las propias sus propios acuerdos, ha decidido que en vez de esperar al fin, ya quiere cobrar, y lo siento, es el concejal Grechi otra vez. Y es el concejal Grechi el que se dedica... Es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que como le están dejando los del PSOE, se dedica a todo, y por eso salen todos, porque el problema es de ellos. Y entonces, nosotros lo hemos recurrido, porque, oiga, por lo menos usted tiene que cumplir sus acuerdos, y los acuerdos, en un pleno, en un órgano de... No, porque además fue un pleno, exactamente, en un pleno, después de la Junta de Gobierno Local. Acuerda eso, solo puede ser otro acuerdo del pleno, jurídicamente, el que acabe con esto. Y como dice eso, es que decimos mil cosas. Entonces, hay que cumplir la legalidad. Es que no da igual 8,80. Y además, aquí se está perjudicando a personas. Estamos gastándonos aquí y estamos preocupados por cobrarle a la gente que ha tenido que dejar su coche, aún en unas situaciones que no son todavía al 100% bien. Dejemos también a la gente en paz y cumple tus resoluciones. Esa es la realidad.
Hay que sufragar el traslado de maceteros.
Efectivamente.
Y cualquier ingreso es bueno para poder juntar el dinerito suficiente. Para hacer todo
y además es incumplimiento. Y el incumplimiento de los acuerdos es ilegalidad. Es que aquí hacen ilegalidades y te echa la culpa a ti por denunciarlo. En los dos temas que del Supremo que ha habido ahora sobre usos de lingüistas y la oficina lingüística, yo soy una de las dos recurrentes, soy Jorge Viver, por el Partido Popular, que si fuimos, pues, éramos diputados los dos allí. Oye, y me he oído cantidad de insultos por Twitter diciendo que es que el PP, no, vamos a ver, el que denuncia una irregularidad que declaran los tribunales, en el otro caso incluso hasta el Tribunal Supremo, no es el responsable. Responsable es que el que actúa ilegalmente, el que dicta normas que son ilegales.
Oiga, esa es una tendencia también muy acusada de estos tiempos, que es la de señalar al dedo y no a la luna. Señalar a quien denuncia una cosa que está mal hecha. El problema es lo que está mal hecho, no quien te denuncia ni cómo te denuncia.
O sea, además, lo dice el Tribunal Supremo, ya ahora resuelve el Tribunal Supremo todos unos no sé cómo, aquí los TCJ, cuando tiene una sentencia que le afecta al PP y dice algo feo al PP, van a aplaudir. Eso es lo que no puede ser. Quiere decir que las puedes recurrir, pues así estamos en todo, ¿no? Y luego tenemos, el Palau de la Música cerrado, un año, ¿eh?
Sin fecha, en esos momentos, no hay fecha para vuelta.
Para empezar la reforma, pero ¿cómo puede ser eso? Vamos a ver, el Palau, estamos hablando de... Es un símbolo de la ciudad. La música tengo que confesar a los que no estén oyendo, no confesar, sino me encanta contarlo, que yo he sido músico antes que ninguna otra cosa, porque a los 6 años ya empecé con la música, a los 17 estaba en la joven orquesta de Carona de España, y la verdad es que iba a ser músico, y no sé qué me pasó en la vida, y de repente... Tal. Quiero decirte que es una ciudad que hay más músicos por metro cuadrado que cualquier otra, y por supuesto toda el área metropolitana, y por supuesto la provincia y la comunidad valenciana. Oye, no puede ser... Oye, ¿y los que están allí de bueno que tienen los pases para ir, pero bueno, ¿qué pasa? No tienen ninguna fecha, aprueban altos cargos otra vez. Oye, ¿no tienes profesionales? El pasado jueves, otro alto cargo arribó, ¿Y sabes cuánto han gastado en los últimos 3 años? Ellos siempre dicen que la culpa es del BP. Han gastado una reducción del 62%. Eso quiere decir que en el año 19 el presupuesto para el Palau de la Música era 6.000 euros. 6.000 euros. Como si fuera una fiesta de... O sea, ¿tú te crees que puede ser de 6.000 euros el Palacio de la Música? Yo creo... ¿Tú crees qué pasó cuando se incendió el Liceo Barcelona? Que inmediatamente todo el mundo, no sé qué, tal, inmediatamente. ¿Qué pasaría si fuera el Palacio Real? De verdad, ¿qué? Porque esto además reduce el turismo, reduce los propios músicos que están ahí, que lo mandan de acá para allá, que es que no saben qué tienen que hacer. Reduce el interés de la ciudad.
Pero nos queda Lezar.
Bueno, nos queda Lezar, pero bueno, mientras... Sí, pero...
Ah, pero tú sabes perfectamente, como buena pianista que eres, que y el Palau de la Música nunca ha quedado muy claro cuál es el papel que tenéis que jugar cada uno de los dos. Hay una frontera ahí difusa. Y entonces, pues bueno, aprovechando la situación, pues mira, el Palau de la Música queda en un segundo plano, porque mientras tanto pues estamos consiguiendo reactivar Lezars.
Un último tema para terminar. La comunidad dispone ya más de 6.000 camas entre hoteles, polideportivos, etcétera. Todo apunta, y usted, señor Climent, que realiza ese comparador diario, que damos por asumido que vamos a tener un rebrote, y un rebrote importante. ¿Entiende usted así que esa información es la que llega desde todos los medios?
El miedo existe. El miedo, además, es grande. El miedo a los rebotes. Estamos viendo que ahora, con la llegada del calor, tenemos rebrotes, pues imagínese con la llegada del otoño, cuando ya, en fin, se había dicho desde el principio de la pandemia prácticamente que cuando subieran las temperaturas la presencia del virus iba a ser mucho menor. Hombre, evidentemente no estamos como en marzo ni como en abril, pero estamos viendo en esta última semana prácticamente que el número de rebrotes en prácticamente toda la geografía española pues está teniendo cierta entidad.
Sí, sí, Cataluña ha tenido 600 nuevos contagios y Madrid 400.
Todo esto con calor, todo esto ya en pleno verano. Pues esto lógico sí, es pensar que cuando llegue el frío, cuando llegue el otoño, cuando llegue la temporada de gripe y solapada con ella, pues haya una nueva crecida de la presencia del virus en nuestras vidas. Entonces es lógico que se vayan preparando, que las autoridades que antes no habían hecho los deberes, porque nunca pensaron, incluso había un informe de los máximos órganos de seguridad del Estado que se reunieron recientemente con la presidencia de Su Majestad el Rey, en donde no se contemplaba el riesgo de pandemia como importante para la seguridad de nuestro país, es decir, nos pillaron sin haber hecho los deberes adecuadamente, pues no, lógicamente las autoridades no quieren que vuelva a suceder lo mismo en otoño, y aunque la presencia del virus sea inevitable, al menos las consecuencias de ella tienen que estar ya suficientemente previstas.
Sí, pero Vicente, que yo sé que aquí el programa las dos tiene que cerrar, porque ya me lo sé.
Un segundo, rápidamente, sin test.
Mira, ¿qué pasó entonces? Primero, que no se avisó a la población, y segundo, que no se hicieron test. Bueno, y tres cosas, que no se tomaron ninguna medida para provisionarse. Estamos igual. O sea, yo puedo decir, porque además que en el Ayuntamiento de Valencia tiene lo primero que proteger a sus ciudadanos. Yo he preguntado cuántos test se han hecho. Se han hecho a sus 5.000 empleados municipales, 19. Y a los ciudadanos de Valencia, 0. ¿Cuántas mascarillas han dado la población? 0. Y entonces, esto es lo que importa a la gente. Vamos a ver, la gente no puede estar yendo, y le he oído a Jesús, y muy bien, todo el mundo, no, si tiene 4 o 3 hijos y tal, a laboratorios privados y no sabe que...
Sí, pero eso te dirán que no es competencia municipal, que eso es competencia económica y en todo caso del ministerio.
Perdona, hay ayuntamientos que lo están haciendo. Una cosa es que no sea posible, y otra cosa es que en vez de gastarte los maceteros, te lo gastas en tu gente y en la gente que lo necesita. Y eso es fundamental.
Lo hicieron en Torrejón de Ardoz y les dijeron que no era necesario, que estaban tirando el dinero.
Sí, ya, si a mí me insultan cada pleno diciendo que lo hacemos por partidismo. Pero lo que no puede ser es que la gente, o sea, tú tienes que, no tienes que ir solo al que vas al hospital, tienes que hacer toda una cadena para rastrear y enseguida encontrar a todo su núcleo.
Señora Sansegundo, Vicente Climent no lo sabe, pero se lo voy a contar. Cuando la señora Sansegundo participa en el programa, ella es quien despide el programa, porque nos lleva hasta las señales horarias.
Pero me ha pasado una vez,
Entonces, señora San Segundo, le invitamos a que despida el programa hoy también.
Bueno, pues oye, es un placer como siempre estar en Es Valencia con un amigo, porque es un amigo como Vicente Climent, con un profesional como Jesús Bolstein y con tanta gente que sé porque me escriben. Y bueno, y los que no, pues les daré el número.
De paso ya al Informativo Nacional, por favor, que nos pilla todo.
Y pasamos al Informativo Nacional de Es Diario. Sigan escuchando.
Hasta mañana, Es en Radio.